En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, Ricky, les habla Miguel Barluenga. La Iglesia celebra este 21 de abril, domingo del Buen Pastor y cuarto de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con el lema «Hágase su voluntad, todos discípulos, todos misioneros». La Jornada de Oración por las Vocaciones invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana a acompañar y rezar por ellas. La Jornada de Vocaciones Nativas busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos. Para ello, además de la oración, promueve la colaboración económica.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Empezamos ya El Espejo de este viernes 19 de abril. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Mur y Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y nuestro recorrido empieza en Jaca, donde Paola Vandrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. El martes 23 es la festividad de San Jorge, patrón mayor de Aragón. No es una fiesta considerada como de precepto, pero sí figura en los textos propios de la diócesis de Jaca, tanto para el misal como para el leccionario como fiesta litúrgica. El santo capadocio en la diócesis solo tiene una pequeña ermita consagrada a su nombre, en el término de Sarvise, junto al aserradero, a pie de carretera. Por otro lado, el jueves 25 tendrá lugar una nueva sesión de formación del clero en la sala Santa Orosia del Obispado, a partir de las 11:30 de la mañana, con el tema protección de datos. Nos encontramos de nuevo ante la campaña del IRPF. El sistema de asignación tributaria está justificado y resulta correcto en un estado aconfesional como el nuestro, ya que respeta la libertad religiosa de todos y, por otra parte, reconoce que la vida religiosa y moral de los ciudadanos creyentes, así como las actividades apostólicas y asistenciales de la Iglesia, contribuyen al bien espiritual, social y material de los ciudadanos, a la paz y a la prosperidad de la sociedad y, en general, al bien común. Es absolutamente gratis porque no me van a cobrar más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos. Es una decisión libre y democrática que no perjudica a nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines de interés social. Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos, es decir, si la dejamos en el banco es el Estado el que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad, el 0,7% de nuestros impuestos. Ayuda a sostener las actividades de la Iglesia, mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo. Además, es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia. Basta con marcar la casilla 105 al hacer la declaración. Y para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este martes 23 de abril, Aragón celebra la fiesta de su patrón San Jorge, una jornada festiva y popular en la que los orcenses conmemoran las hazañas del santo y se reúnen alrededor de la ermita y el cerro que lleva su nombre. Se celebrará la Eucaristía en la ermita a las 10 de la mañana. Además, San Jorge es titular de las parroquias de Alcalá de Gurrea, Chimillas, Herés, San Jorge y Sariñena Estación.
Los sacerdotes del arciprestazgo de Somontano Sobrarbe se reúnen el lunes 22 de abril a las 10:30 de la mañana y los del arciprestazgo de Sesa Pervegal lo harán el viernes 26 de abril a las 10.
Las hermanas clarisas han organizado los 13 martes de San Antonio entre los días 12 de marzo y 11 de junio con misas que se celebran a las 6 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara seguidas de la veneración de la reliquia. Esos días se suprimirán las misas de las 8 de la mañana.
La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones ha programado 3 viajes y peregrinaciones este año. La primera se desarrolla entre el 11 y el 18 de abril y llevará a los peregrinos a Grecia para recorrer la Ruta de San Pablo. Los otros dos son un viaje cultural por Egipto copto y faraónico, del 26 de julio al 5 de agosto, y las Edades del Hombre, que se visitarán entre el 19 y 24 de agosto y unen en esta ocasión las ciudades de Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes organiza la tercera peregrinación al Santuario de Lourdes en Francia, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de agosto. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el lunes 15 de julio o hasta que se completen las plazas disponibles con alojamiento en el Hotel Paradis.
El viernes 12 de abril, en la Basílica de San Lorenzo, se celebró una misa funeral por el eterno descanso del reverendo don Luis García Torrecilla, fallecido el 22 de febrero a los 90 años de edad, y el reverendo don Manuel Malo Morén, fallecido el 28 de febrero a los 88 años de edad. Dos sacerdotes muy queridos en nuestras diócesis, con una trayectoria pastoral fecunda que trasladaron a los fieles a lo largo de los muchos años de sus respectivos servicios pastorales.
El Museo Diocesano de Huesca y la Asociación de Amigos del Museo han preparado un ciclo de actividades con el nombre de Vestigios, Espacios y Protagonistas del Patrimonio Ostense, que se irá desarrollando en los próximos meses.
Comenzará este pequeño ciclo esta tarde en los claustros de la Iglesia de San Pedro el Viejo y nos acercaremos a alguno de los personajes más relevantes del reino y posterior Corona de Aragón con motivo de la próxima celebración del Día de Aragón el 23 de abril. Los pases para el público general serán a las 8 y a las 8:45 de la tarde, con aforo limitado y un precio de 3 euros por persona.
Dino en Jaca, Ricardo y Paola nos hablan otra semana más del grupo de trabajo para el sínodo, cuando queráis.
Comenzamos hoy con las cuestiones que deben ser afrontadas en el sínodo con un estudio en profundidad por grupos de trabajo especialmente constituidos.
En primer lugar, algunos aspectos referentes a las relaciones entre las iglesias orientales católicas y la iglesia latina.
La asamblea sinodal evidenció la necesidad de un mayor conocimiento mutuo y de diálogo entre los miembros de las iglesias orientales católicas y la iglesia latina.
En un contexto de creciente migración que ha visto el desarrollo de comunidades cristianas orientales en la diáspora, comunidades de tradiciones orientales y latinas coexisten hoy en la mayor parte del mundo.
A raíz de lo propuesto por el informe, se constituirá un grupo de estudio formado por teólogos y canonistas orientales y latinos, coordinados por la Secretaría General del Sínodo y el Dicasterio para las Iglesias Orientales, que tras el necesario estudio en profundidad podrá formular indicaciones relativas a la participación en las conferencias episcopales de los obispos orientales fuera de territorio canónico, relativas a las líneas guía para las diócesis latinas en cuyo territorio viven presbíteros y fieles orientales, para ayudarles a perseverar en su identidad y a cultivar su patrimonio específico, y con el fin de encontrar modalidades que hagan visible y experimentable una efectiva unidad en la diversidad.
En segundo lugar, la escucha del grito de los pobres.
El capítulo 16 del informe expresa la conciencia de que es la palabra que mejor expresa la experiencia más intensa que ha caracterizado los primeros 2 años del itinerario sinodal y también los trabajos de la Asamblea, y afirma que una iglesia sinodal no puede renunciar a ser una iglesia que escucha, y este compromiso debe traducirse en acciones concretas.
La escucha permite a la comunidad cristiana asumir la actitud de Jesús hacia las personas que encontraba. A lo largo del proceso sinodal, la iglesia se ha encontrado con muchas personas y grupos que quieren ser escuchados y acompañados.
Cada uno tiene su propia historia. Lo que todos tienen en común es la experiencia de ser víctimas de formas de marginación, exclusión, abuso u opresión, en situaciones muy diversas y también en la comunidad cristiana. Para estas personas, recibir una escucha es una experiencia profundamente transformadora de afirmación y reconocimiento de su dignidad.
Se va a crear un grupo de estudio para examinar cómo fortalecer la capacidad de la Iglesia para escuchar a diferentes niveles y especialmente a nivel local las diferentes formas de pobreza y marginalidad. El grupo de estudio abordará cuestiones como:
¿de qué instrumentos dispone ya la Iglesia para salir al encuentro de quienes piden ser escuchados? ¿Qué nuevos instrumentos sería útil introducir?
¿Cómo reforzar el vínculo entre la comunidad cristiana que escucha y quienes trabajan concretamente al servicio de la caridad, la justicia y el desarrollo integral para evitar formas de deslegitimación y de desresponsabilización? ¿Sería útil pensar en la creación de un ministerio de la escucha y del acompañamiento?
¿Cómo conectar mejor en la red de las iniciativas de acogida y promoción humana?
¿Cómo acompañar mejor la escucha con acciones de protección de los derechos de los pobres y excluidos y la denuncia pública de las injusticias?
¿Cómo puede la investigación teológica aprender lo que los pobres tienen que enseñarnos, ya que a través de sus propios dolores tienen conciencia directa del Cristo suficiente?
¿Y con qué medios podemos responder a las necesidades formativas de quienes están directamente comprometidos en el servicio de la caridad y la promoción de la justicia? justicia y el desarrollo humano integral, ¿cómo podemos desarrollar una espiritualidad que les apoye?
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 21 de abril, cuarto de Pascua, y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Juan 10, 11, 18.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y harán un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Esta cuarta semana de Pascua nos trae la maravillosa figura del buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen. Releyendo este versículo, recuerdo que hace unos años estuve en casa de unos buenos amigos de mi marido que tienen un rebaño de ovejas. Y ese día parían las madres. Allí descubrí lo real que es esa definición que Jesús hizo de sí mismo como el buen pastor. Mientras las ovejas iban pariendo, Pepe, el hermano que lleva la ganadería, estaba en tensión observando muy concentrado cómo iban naciendo las crías. Yo no entendía el porqué de esa actitud, me parecía que todo iba bien. De repente, Pepe saltó al redil mientras decía: «Esta oveja ha perdido a su cría y está tratando de acercarse a otra que no es la suya». «¿Cómo lo sabes?», le pregunté. «¿No lo ves? El color de la lana de la cría es diferente al de la madre». Os aseguro que esa diferencia era invisible a cualquier ojo que no fuera experto. Todos los corderos recién nacidos tenían el mismo color, el mismo para mí, no para ese buen pastor. San Juan, pues, nos ofrece en estos versículos tres ideas centrales. El pastor da su vida por cada una, las conoce y le conocen, y en tercer lugar, el pastor busca la unidad. En la primera, el pastor nos sigue dando ciertamente su vida en cada Eucaristía. Se hace totalmente presente, nos coge entre sus manos llagadas, nos bendice, nos levanta, nos lleva sobre sus hombros, se nos da a sí mismo como alimento. Pero la Eucaristía no termina con la comunión. Quiere que vivamos eucarísticamente todo el día, con el corazón en carne viva, para que también demos la vida por los demás, quizá no de forma extraordinaria o heroica, ante miles de ojos observando atónitos, sino de forma escondida, cotidiana, anónima, que es donde está el verdadero amor. En la segunda idea, el Señor nos recuerda que el pastor conoce a las ovejas y éstas le conocen. Nuestro conocimiento de Jesucristo no es meramente formal. La relación que quiere tener con nosotros no es rutinaria, no es impersonal ni reseca. Es una relación de amor, un conocimiento desde el corazón. En la Eucaristía, cuando entramos en su corazón, Él nos da el suyo para que ambos laten al unísono. Finalmente, el pastor busca la unidad. Cristo no murió por unos pocos, murió por todos los hombres de todos los tiempos. Nos sigue buscando en medio de nuestra vida, de nuestros trabajos y descansos, de nuestros éxitos y fracasos. Así es Jesucristo, y así quiere que seamos nosotros. Alcanzaremos por este camino la verdadera libertad. Jesucristo, alegre, cambia el mundo con su entrega. Nosotros, gracias a su entrega, tenemos la alegría que cambia el mundo.
Y esta semana hablamos de libros, primero con Ana Minguella, que nos trae su recomendación mensual. Hola, Ana.
Hace unos días recibí una invitación de la librería Fontibre para asistir a la presentación de un nuevo libro de Toni Gratacós sobre la conquista de América. No lo pensé dos veces y salí hacia Zaragoza. Más que una presentación de su libro, Tony revivió y nos hizo revivir al numeroso público asistente la gesta de Diego de Soto, cronista de la época y alumno predilecto del maestro Anglada en la España del siglo XV. Nacido en Barcelona, Toni Gratacós es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra. Hizo después un posgrado en la Universidad de California que le permitió adentrarse en el mundo audiovisual. Así, ocupó cargos de responsabilidad en Antena 3 Televisión y en la compañía Walt Disney. En su primer libro, Nadie lo sabe, Gratacós nos narra cómo Diego de Soto es testigo de la primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. En esta segunda novela suya, titulada Todos sabrán mi nombre, nuestro joven cronista se embarca a bordo de la Santiago en una expedición al otro lado del mundo, es decir, a la orilla oriental de América, a los mandos del capitán Santiago de Guevara, un vasco del que el autor afirma que navegaba entre la disciplina y el espíritu de rebeldía, como el mar en el que había sido educado. Una inesperada tormenta obliga a Guevara a desviarse del rumbo. Debido al oleaje, el capitán no puede evitar que la Santiago se separe del resto de las naves de la expedición, lo que le llevará a buscar refugio en las costas orientales de América, junto al Pacífico, una tierra que Hernán Cortés acaba de conquistar con tan solo 600 hombres. Es así como De Soto consigue hacer realidad su sueño, conocer al legendario conquistador del imperio azteca, ni más ni menos. A medida que avanza las páginas, el autor narra de forma admirable, con un gran ritmo literario, los pasos de Diego de Soto, que van desde la admiración por la figura de Hernán Cortés a una firme sospecha por esta figura histórica, con el misterio de la desaparición del tesoro de Moctezuma como telón de fondo, que de Soto, por supuesto, está dispuesto a desvelar. Este mes os recomiendo, pues, Todos sabrán mi nombre, segunda novela de Toni Gratacós, publicada el pasado mes de marzo por Ediciones Destino. La obra consta de 768 páginas. ¡Feliz lectura!
Y escuchamos ahora el libro del mes que nos ofrece desde Jaca Ricardo Mur. Hola de nuevo, Ricardo.
Presentamos hoy el libro La religión woke, del profesor de filosofía contemporánea de París, Jean-François Braunstein. Está recién editado por la Esfera de los Libros y tiene 246 páginas. Su contenido trata de una anatomía de un movimiento irracional e identitario que está poniendo en jaque a Occidente. Todos los caminos parecen llevar a una dictadura del bien y de la justicia social, y se necesita coraje para decir que no a este mundo orwelliano que se nos promete. Aun a pesar de lo profundo de la doctrina, el libro se lee muy fácilmente. Los woke defienden que el género es una elección y que lo único que importa es la conciencia que tenemos de ser hombre o mujer o cualquier otra cosa. La raza se ha convertido en un condicionante esencial de nuestra existencia en sociedad. Los blancos serían por definición racistas, sin embargo, los racializados no podrían serlo en ningún caso. Y en cuanto a la interseccionalidad, es una herramienta que sirve para potenciar todas las identidades de las víctimas y luchar contra el responsable de cualquier tipo de discriminación. Todo está organizado, el hombre blanco occidental y heterosexual por definición, sexista, racista y colonialista, es el chivo expiatorio perfecto. Su epistemología del punto de vista sostiene que todo conocimiento está localizado y que no existe creencia objetiva. La ideología woke se sitúa también en contra de la ciencia y de la ilustración, de la objetividad y de la verdad, algo sorprendente sabiendo que viene de científicos e investigadores. Tanto la biología como las matemáticas son ciencias falsas, politizadas, patriarcales, virilistas y colonialistas. Aquellos que no aceptan estas teorías woke son denunciados en redes sociales y, si es posible, apartados de sus puestos de trabajo, ya sea en la universidad o fuera de ella. Los medios, además de buena parte de los políticos, han abrazado estas teorías con entusiasmo y aquello que comenzó siendo una simple curiosidad estadounidense se ha convertido rápidamente en el discurso oficial de muchas de nuestras élites. La palabra woke significa literalmente despertar. Los activistas woke se han convertido en sujetos de una especie de locura colectiva. su objetivo es deconstruir toda la herencia cultural y científica de un occidente al que acusan de sexista, racista y colonialista. Incluso los académicos parecen haber sido seducidos por lo absurdo de estas creencias y rechazan la razón y la tolerancia que hasta ahora habían sido el núcleo de su profesión. Algunos autores norteamericanos están convencidos de que no se trata de una nueva ideología, sino de una nueva religión que quiere borrar la memoria histórica de la civilización. La religión woke corresponde exactamente con el declive del protestantismo norteamericano tradicional, con el fin de la cristiandad y, si no reaccionamos, con el fin de la ilustración.
Escuchamos, para terminar, la carta semanal de nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 21 de abril.
La fiesta de la primera comunión. Carta a los niños y a los padres. Queridos diocesanos, durante el tiempo de Pascua, en numerosas parroquias de nuestras diócesis de Huesca y de Jaca, se celebra la fiesta de la primera comunión de los niños. Con esta carta pastoral, me dirijo especialmente a los niños y a los padres para que caigamos en la cuenta del significado de la primera comunión y vivamos cristianamente este acontecimiento eclesial y familiar. Exhorto vivamente a los padres, párrocos y catequistas a preparar la fiesta de la primera comunión de los niños con fe, gran fervor, pero también con sobriedad. Me dirijo a los niños. A vosotros, queridos niños, os saludo y os felicito por la celebración de uno de los acontecimientos más felices de vuestra vida. Jesús os invita a participar por primera vez en el banquete de la Eucaristía. Para ello, tenéis que limpiar vuestra alma de todo pecado en el sacramento de la penitencia. Jesús se os entrega como alimento y como bebida para que tengáis vida verdadera y quiere ser vuestro amigo para siempre. Él os da luz para orientar vuestra conciencia en el camino del bien y para evitar el mal. Es una fiesta que os llena de alegría a vosotros y también a vuestros padres, sacerdotes, catequistas, profesores y amigos. No os olvidéis de los niños que carecen de lo necesario para vivir con dignidad. Tened algún gesto de solidaridad con los niños más pobres. Después de comulgar, tenéis que seguir en la catequesis para crecer en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús, que está vivo en su iglesia. Me dirijo ahora a los padres. A vosotros, queridos padres, os doy la enhorabuena y os felicito porque vuestros hijos van a participar por primera vez de manera plena en la Eucaristía. Preparad bien y celebrad con verdadero sentido de fe cristiana la fiesta de la primera comunión de vuestros hijos, según las orientaciones de la Iglesia. No convirtáis la primera comunión en una fiesta de sociedad. Evitad caer en la tentación del despilfarro y del exceso de regalos, especialmente en estos tiempos de crisis económica. Estos elementos distraen a los niños de lo fundamental, que es el encuentro personal con su amigo Jesús en la comunidad parroquial. La primera comunión no debe ser la última. No es un punto y final, sino un punto y seguido para completar la llamada iniciación cristiana que concluirá en el sacramento de la confirmación. La catequesis con vuestros hijos continúa. Vosotros debéis ser los primeros catequistas de vuestros hijos con la catequesis familiar en unión con la parroquia. Feliz fiesta de la primera comunión. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo de El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por tu trabajo. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.